Ciudad de La Plata con Sebastián Salgado, que está a cargo de la columna de Geopolítica Internacional. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Aquí recibiéndolos muy bien desde la capital de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ¿cómo ha estado el tiempo por ahí?
Hemos tenido unos días de sol, pero los últimos dos, incluyendo este, con un poquito de garúa, llovizna y todavía el día de hoy bastante nublado. Digamos que la primavera en sí todavía por aquí no se ha hecho sentir.
Ah, mirá, nosotros estamos en un día primaveral. Nosotros lo decimos así despacito porque ahí nomás se engancha el viento y bueno, ya al otro día tenemos viento por acá. Pero bueno, mucha actividad en los campos de los crianceros que se dedican al ganado caprino, están de crianza, ¿no? Así que...
¿Ya nacieron los chivitos?
Mucho trabajo en los campos. Claro, están naciendo los chivitos. Chivitos, corderitos. Los corderitos creo que son antes, ¿no? Pero, bueno, con mucha actividad. Hemos andado por ahí por el territorio visitando algunos amigos y vimos cómo se hace el trabajo ese.
Qué bueno, sí, mucho trabajo siempre en el campo y la crianza de los animales con todas las dificultades que el clima siempre acarrea, ¿no?
Sí.
Así que siempre hay que estar muy encima de ellos.
Sí, claro que sí. Bueno, Sebastián, ahí habíamos pautado, ¿no?, de hablar del tema el terrorismo en África, ¿no?
Sí, realmente porque, bueno, nos empiezan a sorprender una serie de informaciones que están llegando, primero teniendo en cuenta este concepto, ¿no? Acá con los estudiantes de la Facultad de Periodismo en La Plata también estamos esta semana debatiendo el concepto este, ¿no? De qué es terrorismo, qué no es terrorismo. Y la información de estas últimas 24 horas está vinculada, vamos a decir, a un tremendo ataque en el cual murieron 30 soldados de Níger. Vos recordarás, y tal vez alguna de las personas que nos escucha, que hace unas semanas estuvimos por aquella parte de África, estuvimos sí. En Burkina Faso, que es un país vecino a Níger, que de alguna manera están viviendo un mismo proceso político de descolonización, y que, bueno, en los últimos días, vamos a decir, Níger ha conseguido que Francia quite a su embajador, que era algo que Níger de alguna manera estaba presionando mucho porque ya no estaban dispuestos a seguir entregándoles, por ejemplo, su uranio, que es un elemento vital para Francia, pero que no lo estaba pagando desde hace más de 50 años, por lo menos no en los valores que ese tipo de elementos que se utilizan para la producción de energía nuclear tienen precios internacionales. Y que en este proceso, vamos a decirlo, Burkina Faso, Mali y Níger de alguna manera le han plantado cara, ¿no?, a Francia, que es el país del cual se independizaron en la década del 60, pero que de alguna manera el país europeo sigue teniendo el control económico y hasta cierto aspecto político, por lo menos hasta ahora. Y en ese proceso en el cual la gente de Níger ha estado apoyando mucho este cambio de gobierno, que sí hay que decirlo, es un gobierno militar, y que de alguna manera se ha mostrado muy cercano a los intereses populares. Entonces, cuando el nuevo gobierno de Níger, que asumió a través de un golpe militar, depuso al anterior presidente que, vamos a decir, estaba aliado a los intereses franceses en Níger, claro, la gente celebró ese cambio de gobierno y Francia, muy por el contrario, intentó impedir a toda costa que ese gobierno se estableciera. Lo nuevo y lo de estos días es que ante la presión popular y del gobierno de Níger, el presidente Macron tuvo que quitar a su embajador porque las protestas eran tan multitudinarias contra la base militar de Francia en Níger, la capital se llama Niamey, que las cosas podían llegar a subir en violencia e intensidad. Imaginémonos 10.000 personas civiles manifestando de las maneras que puedan para hacerse oír alrededor de una base militar donde hay 1.500 franceses armados. Bueno, eso realmente podía terminar muy mal. Y entonces Francia, ante la presión, ha tenido que quitar a su embajador y ha confirmado que de aquí, por lo menos a fin de año, va a retirar toda su base militar. Ellos aducen de que no pueden hacerlo de un día para el otro porque tienen mucho equipamiento y que necesitan por lo menos un par de meses, a lo cual el gobierno de Níger dijo, muy bien, pero empiecen. Ahora, ¿por qué arrancamos hablando de terrorismo? Porque no pasaron ni siquiera 5 días de que Francia tuvo que hacer esa confirmación y vimos este tremendo ataque en el cual murieron 30 soldados de Níger a manos de un grupo de lo que Occidente le dice terroristas yihadistas. Y esto a nosotros que venimos siguiendo estos temas nos llama mucho la atención porque, por un lado, las preguntas que nos hacemos es, ¿quién financia a esos grupos terroristas? ¿Cómo puede ser que mientras había un gobierno que era leal a Francia no había ataques terroristas? ¿Cómo puede ser que Francia, que es el país que maneja el dinero de esa parte de África, incluso emite en Francia ese franco africano del cual estos países dependen, les guste o no, para la venta de sus productos, incluso todavía hoy, no pueda terminar de cortar esos vínculos? Y claro, cuando Francia ve que políticamente ya no hace pie en esa parte del continente africano, nuestro análisis, y ahí entra, si se quiere, el terreno de la subjetividad, pero del cual nos hacemos absolutamente cargos, es Occidente, Francia, Europa, Norteamérica, los países que financian a esos grupos terroristas. Ahora, ¿cómo podríamos decirle grupo terrorista a lo que es, según la información que hemos estado investigando, un grupo de más de 100 atacantes armados? Imaginémonos que generalmente le decimos terroristas a una persona de manera aislada que sorprende a algún sistema de seguridad y genera un acto que a través de esa acción la gente se aterroriza, ¿no? Son los conceptos básicos del terrorismo y eso genera un perjuicio en una determinada sociedad en un momento determinado. La gente deja de hacer determinada cosa porque tiene miedo a un acto terrorista y eso repercute mucho. Pero cuando vemos que son más de 100 los atacantes con armas largas que atacaron a soldados directamente, ahí las preguntas que nos empezamos a hacer son realmente otras. Porque en el país donde sí tuvimos más tiempo de estar, que es Burkina Faso, que es el país hermano de Níger, el cual están pasando por el mismo proceso político, pasó exactamente la misma cosa. Mientras hubo un presidente que era leal a Francia, no hubo un solo atentado terrorista. Y esto fue entre 1987, año en que mataron a Tomás Sankara, el Che Guevara africano, y el año 2014, donde estuvo este presidente que se llamó Blaise Compaoré, que ahora está teniendo un juicio en ausencia porque lo acusan del asesinato de Tomás Sankara, quien fue uno de los grandes líderes africanos, con una impronta nacionalista, panafricana, anti, vamos a decir, europea en muchos sentidos, y que claro, cuando estuvo ese otro presidente, que es en definitiva quien lo mandó a matar y que está condenado a cadena perpetua, aunque esté fuera de Burkina Faso, y fue condenado en ausencia, ahí no hubo un solo atentado terrorista. Cuando en el año 2014 hubo un cambio de gobierno, igual que el de Níger ahora, en Burkina Faso, a través de militares, pero con un apoyo popular, ahí empezaron los atentados terroristas que en algunos casos se dieron incluso dentro de la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, que la gente los recuerda mucho, y por ejemplo en la principal avenida que conocimos ahí en la capital, que era como el centro neurálgico de la capital, es una ciudad pequeña, pero dentro de todo tiene su centro, vamos a decir, comercial y financiero. Bueno, la gente ya no quiso utilizar esa avenida porque ahí aparecieron justamente una serie de personas con armas automáticas disparando para todos lados en el año 2016. Eso todavía perdura hoy en el 2023 en la memoria de esa gente, y esa avenida de la ciudad de Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, nunca volvió a tener la misma actividad comercial. La gente se fue por el registro y la memoria que tienen a otras partes de la ciudad. Por eso me parecía interesantísimo volver a plantearnos, ¿no?, esta situación de quiénes son los grupos terroristas, hasta qué punto, ¿sí?, le podemos seguir diciendo grupos terroristas a lo que son abiertamente ejércitos financiados por Europa, por Occidente, para desestabilizar gobiernos populares, aunque sea prácticamente un batallón de 100 personas, y que, bueno, al mismo tiempo nos genera un interés muy grande, ¿no?, este nuevo rumbo político que tiene una parte del continente africano, que está empezando a vivir, como decíamos, este proceso de descolonización.
Claro. ¿Y qué relación tienen con el yihadismo?
Y es una buena pregunta, porque generalmente nos dicen eso, ¿no? Son fundamentalistas islámicos, es la yihad. Y ahí hay un punto importante, porque generalmente los medios corporativos occidentales intentan decirnos de que el terrorismo está vinculado al Islam. El Islam es la religión que profesan los musulmanes, ¿sí? Y en esa parte de África la mayoría de la gente son musulmanes. Tanto los que padecen los actos terroristas como, según ellos, quienes los promueven. Ahora, el concepto de yihad es un concepto de revolución, vamos a decirlo en esos términos, de radicalización ante la opresión, ¿sí?, que tienen los musulmanes. Ellos, según su religión, no pueden permanecer, vamos a decir, sin hacer nada ante una situación de opresión, contra otra persona o contra sí mismos, ¿sí? Entonces ellos tienen que tener acciones de liberación. Entonces la yihad es una palabra en realidad como muy noble, ¿no?, de enfrentarse a un sistema opresivo, y que incluso una persona puede vivir su propia yihad en tanto y en cuanto quiere adoptar nuevas normas de vida que sean mejor para su salud, para su entorno, para su familia, pero eso requiere de decisiones fuertes e importantes, y entonces puede haber una persona que está viviendo su propia yihad, ¿no?, su propio cambio interno.
Claro.
Y claro, como Occidente intenta embarrar y cambiarle el sentido a todas y cada una de las cosas, toman esa palabra, que es una palabra linda y noble, para mezclarla con conceptos de terrorismo. Entonces vemos una serie de grupos que cometen este tipo de actos, y claro, como en los títulos aparecen vinculados a yihad islámica, nos quieren hacer creer de que son musulmanes. Lo mismo, por ejemplo, cuando fue el intento de estabilización en Siria contra el presidente Bashar al-Assad, en ese momento nos decían que quien hacía los actos terroristas era el Estado Islámico. Son como nombres de laboratorios o tanques de pensamiento pensados justamente para que en el imaginario de una parte importante del mundo se instale esta concepción de que el Islam está vinculado al terrorismo. Y entonces esos grupos terroristas ni son estados, pues no son gobiernos, ni son islámicos, sino que son un grupo de personas financiadas desde Occidente que usan turbante. Y claro, para lo que es la imagen, ¿no?, del imaginario occidental, eso terminaría alcanzando, si bien no reconocerlos específicamente, porque no hay certeza de cuál es su profesión religiosa, sí separarlos de Occidente. Entonces una persona ve a alguien con turbante y una ametralladora Kalashnikov disparando y dice, bueno, este no tiene nada que ver con Europa, ¿sí? Es como la antítesis de un ciudadano europeo. Sin embargo, Europa los financia, ¿sí?, para que generen esos actos de desestabilización en los países en los cuales, por ejemplo, Francia tiene importantísimos intereses económicos del cual en realidad planificaron toda su economía, ¿sí?, como es el tema del uranio en Níger. Europa no es lo que es si históricamente no hubiera robado lo que robó en América Latina, en África y también en Asia, en algunas partes.
Claro.
Así es que, bueno, esta situación es algo que no es nuevo, pero esto de que un ejército de 100 personas ataca a un grupo de soldados y decirle que es un acto terrorista, bueno, ya excede cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora.
Uh-huh. ¿El objetivo estaría planteado en este marco de poner en crisis a los sistemas de gobierno africanos?
Exacto. Estos gobiernos que son cercanos a la gente, que se le plantaron y que obligan a Francia a expulsar a su embajador y a sus soldados, que son los encargados de garantizar el robo sistemático de productos de África, sino que están haciendo los soldados franceses ahí. Lo que quiere Francia es, a través de estos grupos terroristas, que caigan estos gobiernos y que vuelvan a instalarse gobiernos que de alguna manera estén de acuerdo a los intereses europeos, porque siempre hay un grupo, vamos a decir, una oligarquía local en cualquier parte del mundo que está dispuesta a hacerse rico a espaldas de los intereses de su propio país. Y eso es relativamente fácil de conseguirlo.
Claro.
Incluso en Burkina Faso, la semana pasada, hay que decirlo, hubo como un pequeño intento de golpe de Estado dentro de los mismos militares. O sea, Francia nunca se va a quedar de brazos cruzados de decir, bueno, llegó el momento de dejar de robar el uranio nigerino. Eso no va a pasar. Ellos tienen que aceptar la situación actual porque no pueden enfrentarla, porque también, hay que decirlo, estos países africanos tienen convenios militares con la Federación Rusa, entonces tienen un respaldo militar importante que antes no tenían. Y eso, bueno, obliga a Francia a moverse con cierta cautela, por decirlo menos, ¿no? Francia tiene en otras partes del mundo grandes derrotas militares, tal vez la más importante de todas es la que tuvo Francia en Vietnam antes de Estados Unidos. Estados Unidos no fue el primer derrotado en Vietnam, sino que los franceses en la famosa batalla de Dien Bien Phu habían sido ya derrotados por los vietnamitas en el momento que eso se llamaba Indochina, y es una parte que a ellos les cuesta mucho reconocer, ¿no? Porque por el hecho de tener cierto poderío militar, les cuesta reconocer que los pueblos con un poco de coraje, corazón y amor propio también los pueden vencer en el plano militar. Así es que, bueno, son partes de la historia que necesitamos tener en cuenta para de alguna manera tener elementos de análisis y entender lo que está pasando ahora también.
¿Y qué significa el uranio como materia prima? ¿Dónde utiliza Francia esto? ¿En las centrales eléctricas?
Exacto, porque Francia, digamos, planificó todo su sistema eléctrico, no solamente para lo que es el desarrollo de lo que puede ser armamento nuclear, que Francia sí tiene. Francia sí tiene bombas atómicas. Pero así como nosotros tenemos parte, vamos a decir, de nuestro sistema eléctrico en Argentina a través de represas, por ejemplo, como Yaciretá, que tenemos aunque ahora con un conflicto con Paraguay, pero ahí vamos. Entonces son turbinas que a través de las diferentes alturas en un proceso de agua, vamos a decir, hace que las mueven y eso genera energía. Bueno, Francia apostó a la energía nuclear para generar corriente eléctrica domiciliaria y para sus industrias, vamos a decirlo así. Entonces, claro, cuando había empezado el conflicto con la Federación Rusa, que dejó de venderle gas a Europa, Francia estaba en una postura así un poco arrogante, porque la realidad era que Francia no depende tanto del gas ruso como sí otros países europeos. Y entonces ellos se ponían en una postura así un poquito soberbia, pero ahora que no tienen la posibilidad de comprar gas ruso porque ellos mismos lo están censurando junto con los países de Europa, sancionando junto con otros países de Europa, pero al mismo tiempo les va a costar mucho más caro, por lo menos, hacerse del uranio necesario para generar la corriente eléctrica, que según algunos informes solamente de Níger tomaban un tercio imaginémonos que una de cada tres lamparitas en Francia se encendían con uranio de Níger. Y al mismo tiempo, prácticamente menos de la mitad de los ciudadanos de Níger tienen acceso a la luz eléctrica. Entonces, claro, bueno, son procesos de que tal vez demoraron demasiado tiempo, pero al mismo tiempo parecen ser irreversibles, ¿no? En estos nuevos tiempos que estamos viviendo, hay pequeños países que van encontrando nuevos aliados y están dispuestos a asumir las consecuencias de llevar adelante movimientos políticos que garanticen su independencia económica y su soberanía política.
Claro. Todo eso sucedió después del encuentro con el premier ruso, ¿no?
Sí, son de alguna manera, vamos a decir, en la cumbre de los países africanos en San Petersburgo hace, claro, poco más de un mes, estas cosas se pusieron de manifiesto y una de las cosas que quedaron más claras es que la Federación Rusa está muy cercana, ¿no?, a estos proyectos. De hecho, cuando estábamos por Burkina Faso y los países a los cuales Europa impulsa para que entren en guerra entre países africanos, que estaban amenazando a Níger y demás, cuando en esos días el viceministro de Defensa de la Federación Rusa estaba también, que coincidimos en Burkina Faso, los países dijeron, esto viene en serio. Entonces, todo lo que se habló en San Petersburgo, en la reunión de Federación Rusa y países africanos, es cierto, no es papel mojado. Aquí están para convalidar los acuerdos militares que sea que hayan firmado. Y imaginémonos, ¿no?, con toda la tensión que genera la operación militar con Ucrania en este momento, que el viceministro de Defensa tenga tiempo de ir a África, bueno, eso da una dimensión de la importancia que le dan a lo que pasa en ese continente.
Qué mejor que escuchar a Alpa Blondi, recordando a Sankara, ¿no?
Sí, ahí la compartíamos para que Santiago lo corra. Alpha Blondy es un grupo africano que le hizo una canción a Tomás Sankara, que es de alguna manera el primero, ¿no?, que dejó este legado de independencia en África, que el presidente actual, Ibrahim Traoré, está intentando llevar a cabo, ¿no? Así que bueno, nos creo, es como una especie de homenaje que queremos hacerle. Nosotros trajimos de allá también un buen material para tratar de sacar un documental pronto sobre la vida de Tomás Sankara. Y también, Eduardo, bueno, aprovechar para invitar a quienes escuchan este programa, que sabemos que cada vez es más gente en la provincia de Neuquén, a que en un rato nada más, a las 10 de la noche, en el canal de YouTube de Data Urgente, bueno, vamos a estar hablando de la situación real del ejército ucraniano con una entrevista que acabamos de traer de la República Popular de Lugansk y del reclutamiento forzado que está haciendo Ucrania y el presidente Zelensky con mujeres, con menores de edad y con lisiados. Y como si eso no les alcanzara, tenemos una información muy, muy fuerte sobre el tema del tráfico de órganos por parte del gobierno ucraniano que están llevando adelante con los soldados de su propia tropa que mueren en el frente. Están vendiendo los órganos de los soldados ucranianos. A quienes les interesen estos temas, en el canal de YouTube de Data Urgente, a las 10 de la noche lo vamos a estar presentando en vivo.
Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande para vos y para todos los amigos de Neuquén.
D'autres coups d'état et les frères d'armes. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Sankara, ce sont tes bras moi qui t'ont ja, ja. Une trahison entraîne toujours une autre trahison. Il n'y a pas de saison, et là j'ai raison. Le pouvoir se prend par les urnes. Sous, autant satan, sous, autant satan.